con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Credicorp Capital y RIM, vivir mejor. Duna, sonidos de tu mundo.
En punto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7, lunes 4 de abril, 23 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 28 con cielos despejados. María José Soto, Nicolás Vial, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, hoy que ha sido largo abril.
Ya te parece que estamos en 38 de abril.
Ya, molesta, largo fue marzo.
Sí.
No, este va a ser más corto.
Otro mes, otro mundo, otras historias.
Otras historias. Oye, el que está viviendo nuevas historias es el presidente Gabriel Boric, que está en Argentina. Hoy día tempranito comenzó su visita de Estado, estuvo con el presidente Fernández, dieron una conferencia de prensa juntos donde no solamente hablaron de la relación bilateral, sino que también el mandatario se hizo cargo de algunas preguntas nacionales, como por ejemplo el conflicto de la Araucanía, el famoso concepto Gualmapu. Les vamos a contar qué dijo sobre el tema, porque el presidente no es que hable todos los días. De hecho, no había hablado hace tiempo.
Sí, bueno, acepta preguntas en los puntos de prensa.
Claro, normalmente no está dando muchas declaraciones, así que hubo una actualización que les vamos a contar.
Hay otros temas, por ejemplo, lo que está sucediendo con la Convención Constitucional. Vamos a estar actualizando también las miradas, algunas encuestas que han estado entregando datos y proyecciones al respecto, mirando ya al plebiscito de salida. Y también lo que es un nuevo proyecto que ve la luz, que tiene que ver con los retiros provisionales. Pero tiene una novedad.
¿Ya?
Te deja sacar $1,000,000.
Al que lo tenga, claro.
Vamos a
contarles. Hay un montón de gente que no tiene.
Sí, por eso. Vamos a contarles de qué se trata. El diputado Eduardo Durán de Renovación Nacional anunció este proyecto que se suma a la discusión que se viene en términos legislativos y que, recordemos, tiene varios detractores, entre ellos al gobierno.
Oye, y en materia internacional, preocupación por lo que está pasando en Bucha, en Ucrania, una localidad cercana a Kiev, a la capital, en donde ya desde Ucrania están responsabilizando a dirigentes rusos por esta matanza que se vivió durante el fin de semana. Imágenes muy crudas están dando vuelta ahí en internet, en distintos portales de noticias, mientras que Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ya pide un juicio por crímenes de guerra en contra de Vladimir Putin, de hecho por esta misma masacre que ocurrió durante este fin de semana. Y como no, hubo evento en el ámbito cultural, los Grammy, los premios Grammy se desarrollaron durante este domingo en la noche y en esa instancia aprovechó de hablar el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a propósito de lo que está viviendo su país. Eso y por supuesto mucho más lo vamos a estar revisando hoy en Ahora en Duna.
Y como siempre tenemos la pregunta del día para que participes con nosotros. Según las encuestas CADEM y Feedback, disminuyó el porcentaje de apoyo a la opción apruebo del plebiscito de salida para una nueva constitución. ¿Cómo votarías tú? Te dejamos varias alternativas. Apruebo, rechazo, quiero leer el borrador o lo estoy evaluando.
Mientras ustedes votan, nosotros saludamos a Quique Yavar, que ya está en el estudio con nosotros. ¿Cómo estás, Quique?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, todo bien.
Qué bueno.
Vamos con los titulares.
Vamos con los titulares.
El Ministerio de Salud informó 2.711 casos nuevos de coronavirus y 109 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 5,65% luego de que se informara el resultado de más de 43.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 330 a nivel nacional. El presidente Gabriel Boric rindió honores a San Martín y llegó caminando al acto declarando complicidad con el gobierno argentino. En el contexto de la conmemoración del abrazo de Maipú, el mandatario acudió hasta el monumento del prócer local, acompañado por el canciller Santiago Cafiero. En el acto saludó a los niños y entregó una ofrenda floral en el monumento de San Martín. Más tarde el presidente se reunió con su homólogo argentino Alberto Fernández, donde hicieron un punto de prensa conjunto, donde ambos mandatarios hicieron hincapié en profundizar las buenas relaciones entre ambas naciones y unir América Latina. El gobierno anunció la creación de un consejo asesor para elaborar un plan de redistribución policial más equitativo. La Subsecretaría de Prevención del Delito comenzará este trabajo junto a expertos, alcaldes, representantes de la sociedad civil, carabineros y la PDI para crear una propuesta técnica sobre cómo distribuir los recursos policiales a lo largo de todo el país. Esa nueva fórmula tomará en consideración criterios como la oferta municipal en seguridad, perspectiva de género, los delitos violentos y la vulnerabilidad socioeconómica. El ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve, anunció que se instalará un nuevo trabajo de diálogo con las comunidades de la macrozona sur tras nuevos ataques en la zona, donde esta vez buscarán que esté mediado por veedores internacionales y Naciones Unidas. Según expresó el ministro del Interior subrogante, esta medida buscará ofrecer garantías a todas las partes y ver quiénes quieren dialogar y quiénes no. La reunión de comités del Senado definió que el proyecto de amnistía no será tratado esta semana y quedó fuera de la tabla, a pesar de la suma urgencia que le puso el Ejecutivo y que obligaba a discutirlo estos días. Según expresaron los jefes de comité de la Cámara Alta, conversaron con el Ejecutivo, donde desde las Express se les comunicó que se renovará la urgencia, oficio que será ingresado durante esta tarde, buscando dar más plazo para las negociaciones. Un guardia de seguridad murió y otros dos resultaron heridos como consecuencia de una balacera registrada al interior del Mall Florida Center. Según indicó el general de carabineros Jean Camus, el hecho ocurrió en medio de un asalto a un camión de transportes de valores en el estacionamiento del centro comercial. El presidente del Perú subió un 10% el salario mínimo tras las intensas protestas por la inflación y es la primera alza que se registra en 4 años. La decisión se suma a una serie de medidas fiscales tomadas por la administración de Pedro Castillo para poner fin a 6 días de movilizaciones lideradas por agricultores y transportistas. Estados Unidos anunció hoy que buscará la suspensión de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a la luz de las crecientes pruebas de que sus fuerzas armadas están cometiendo crímenes de guerra en Ucrania. Para lograr esta medida se necesita que 2/3 de la Asamblea General de Naciones Unidas voten a favor de esta sanción y ha sido reprochada por la comunidad internacional a nivel transversal. Y hoy se realizan los funerales de Leonel Sánchez, histórico jugador de Universidad de Chile y de la Selección Nacional. La ceremonia abierta a fanáticos se realizará en el Mausoleo de los Mundialistas de 1962 en el Cementerio General a partir de las 12 del día.
Muchas gracias, Quique. Nos vemos. 12:07. Bueno, lo comentábamos al principio, el presidente Gabriel Boric inició hoy día sus actividades oficiales en el marco de esta gira que está viviendo en Argentina, oportunidad en que destacó la cercanía entre ambos países, Chile y Argentina, y recordó la complicidad que tiene con su símil trasandino. Bueno, antes de dejar una ofrenda floral en el Monumento de San Martín, ceremonia en la que participó también el canciller argentino Santiago Cafiero, el mandatario se declaró feliz de estar en la República Hermana, dijo: queremos tener la mejor relación no solo entre los pueblos, sino que también entre los gobiernos, y esta es una visita de Estado, es mi primera salida de Chile oficial y me importa mucho, dijo, que como país Chile vuelva a situarse en América Latina. No es casual, dijo, ha sido una tradición que la primera visita de los últimos presidentes chilenos haya sido Argentina, pero además dice: tenemos una complicidad con Alberto Fernández y una visión de mundo que creo nos va a permitir mejorar la integración en materia económica. Posteriormente, Gabriel Boric se dirigió a la Casa Rosada para participar de un encuentro privado con el presidente Alberto Fernández. Ahí se quedaron conversando un rato, por supuesto, y tras ese encuentro dieron un punto de prensa que fue transmitido en vivo en diferentes canales de televisión y en donde se daba cuenta de los puntos que abordaron, y la prensa también tuvo la oportunidad de poder hacerle algunas preguntas. Ahí el presidente Gabriel Boric planteó su molestia ante el constante intento de sectores de centro derecha a nivel latinoamericano de emplazar a los de izquierda por su postura frente a las violaciones a los derechos humanos que ocurren en Venezuela, Cuba y Nicaragua, pidiendo que no se utilice ese tema para sacar beneficios de política interna. Tras sostener esta reunión bilateral con su par de Argentina, el mandatario también abordó el tema luego de que un periodista local le consultara sobre si la búsqueda por la unidad de Latinoamérica que pretende impulsar en la región incluirá a esos países cuestionados por sus conductas democráticas. Ante esto, Gabriel Boric respondió que el problema que existe en algunos sectores de izquierda respecto a un doble estándar en materia de derechos humanos también lo tienen los sectores de derecha cuando hablan solo de la triada Venezuela, Cuba y Nicaragua, y el periodismo lo reproduce permanentemente, dice. ¿Por qué los medios solamente me preguntan por estos tres países y no preguntan por violaciones de derechos humanos, por ejemplo, en nuestro país, en Chile? o de los asesinatos de dirigentes sociales en Colombia. Los derechos humanos se tienen que respetar de manera íntegra y nuestro Estado tiene que promoverlos en todos los lugares del mundo, decía Gabriel Boric. A su juicio, esto debe ocurrir independientemente del color político del gobierno que lo vulnere. También, por supuesto, se le preguntó de otras cosas. Él hablaba, Gabriel Boric, en este punto de prensa, de la complicidad que tienen con Argentina. Hablaron en esta reunión de la necesidad de lograr la unidad en Latinoamérica, sobre la crisis migratoria, sobre los desafíos energéticos y cómo enfrentar la pandemia. Y en el otro lado, por supuesto, el presidente argentino Alberto Fernández decía, él tiene un amigo y un aliado en relación a Gabriel Boric. No necesariamente el sabio es el que tiene más edad. Gabriel vivió tiempos difíciles y eso templó su esperanza y conducta para llevarlo donde hoy está, decía el presidente Alberto Fernández. Fue parte de la reunión que tuvieron, varios puntos que se tocaron, también las Malvinas. Ahí se le preguntaba a los mandatarios, decía, mantenemos política de apoyo, de reivindicación al territorio sobre las Islas Malvinas. No tengo duda de que el lado estamos, siempre del lado de la paz, decía Gabriel Boric cuando le consultaron por este punto en particular. Y sobre la plataforma continental, dice que la política de límites de Chile es política de Estado.
12 de la tarde con 10 minutos y siguiendo con ese tema, claro, era ya días previos a esta visita con una amplia comitiva que acompaña al presidente de la República, Gabriel Boric. De hecho, se firmaron varios memorándum de entendimiento, sí, con las distintas autoridades, sí, del gobierno chileno, con sus pares argentinos y argentinas en este caso. Y tú decías, José, se le preguntó por varios temas, entre ellos lo del Walmap, que claro, uno diría, al principio fue criticado por distintos sectores, especialmente desde la Araucanía, por el concepto, por la carga histórica también.
Utilizado por la ministra del Interior.
Utilizado por la ministra del Interior, también en su minuto por el presidente, no tanto él, pero más por la ministra, bueno, pongámonos en estos tiempos.
Es que era un término que se quería usar desde el gobierno, porque te acuerdas que lo usaba la vocera, sí, también Camila Vallejo.
Sí, también. No, y el presidente Boric también cuando era candidato y cuando asumió, pero ya.
Como esta idea de no militarizar el territorio por el tema de macro zona sur.
En términos de, claro.
En términos más bien militares. En
pero esto, no sé si el concepto es escalando, pero se fue tomando ribetes internacionales. O sea, no le estamos contando nada nuevo. Desde Argentina hubo críticas porque la historia de Gualmapu también comprende actual territorio argentino. Claro, entonces, claro, ahí ya nos metemos en un tema peleagudo.
Pero es un exministro, tampoco fue como la Casa Rosada, no, que reclamó no. Al principio. Era, sí, como un exministro.
No, fue el gobierno de Alberto Fernández, fue un exministro y algunos diputados de la opositora, digamos, del gobierno, claro, de Alberto, claro, Fernández. Esto a días de que fuera la visita del presidente Boric. Él también aclaró los dichos o el concepto en entrevista a diarios como Clarín, y se le preguntó también ahora en esta declaración conjunta donde hubo espacio para preguntas. Se preguntó al presidente Alberto Fernández, él dijo, uh-huh, para nosotros no generaron absolutamente ninguna inquietud el tema del Walmap, así que como que vuelta a la página, no hay polémica. Y se le preguntó al presidente Gabriel Boric y él decía entre sus dichos lo siguiente: esto no es un tema que estamos inventando nosotros o el presidente Piñera. Ahí les voy a explicar por qué. Es un tema entre un conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche. Nosotros hemos decidido el camino del diálogo. ¿Y por qué en esta cita hablaba el presidente Piñera? Porque él también complementaba su respuesta apuntando a que en el gobierno del presidente Piñera también se acuñó o se utilizó el concepto de Mogalmapu en una instancia de diálogo. Y nuestro departamento de archivos, claro, encontró, ¿qué era eso?
Radio Duna. ¿Ah? Subí al cuarto piso.
María José Soto escarbó en sus archivos y aquí, claro, pues efectivamente se utilizó.
Saqué las telarañas de lado y encontré.
Mire, 8 de septiembre de 2020, tampoco tan lejos. Ministra Rubilar, cuando era ministra de Desarrollo Social y Familia, anuncia la conformación de un comité presidencial permanente para el diálogo con comunidades indígenas. ¿Cómo se llamaba ese comité? Comité Walmapu.
A ver si podemos escuchar la cuña del presidente Gabriel Boric en Argentina para también ver y escuchar cómo fue la forma en que lo dijo el presidente Gabriel Boric.
Voy a ir un poquito más allá. El Comité Walmapu, la respuesta institucional del presidente Piñera ante la crisis en el sur. Martes 8 de septiembre de 2020. Esto no es un tema que estamos inventando nosotros. No es un tema que haya inventado el presidente Piñera. No es un tema que tenga que ver con la soberanía territorial argentina. Es un tema y en el cual nosotros tenemos que hacernos cargo entre un conflicto y el cual nos corresponde a nosotros entre el Estado chileno y el pueblo nación mapuche. Y eso no lo vamos a desconocer. Nosotros hemos decidido un camino que es el camino del diálogo. Pero lo referente a lo que se ha tratado de levantar una polémica, me quedo con las declaraciones del presidente Alberto Fernández acá ninguno de nosotros ha puesto en cuestión la soberanía territorial de nuestros respectivos países y no tenemos temas pendientes a ese respecto.
Ahí está. Saludí al Comité de Walmap. La misma fecha, ahí está.
Claro, el como diciendo, nosotros no fuimos los primeros los que mencionamos esto como parte de...
Ahora, no se había usado la semana pasada que estuvo bien álgido el tema. Bueno, independiente, pero efectivamente se había utilizado en el gobierno pasado para una instancia de diálogo. De hecho, estaba revisando aquí que se consideraba el Comité de Walmapo, encabezado por el presidente Piñera, para las zonas de Araucaría y Arauco, que estará compuesto por distintos ministros y va a sesionar el Palacio de la Moneda una vez a la semana. La semana pasada, de hecho, la ministra del Interior, hoy vicepresidenta, Ike Asiches, tuvo que pedir, de su parte pidió disculpas para aquellos quienes se hubieran sentido ofendidos, ya sea por la situación argentina o la situación a nivel nacional, por el concepto de Walmapo. Así claro. Que ahí sí, no sé si sigue, yo creo que ya como que más vuelta que darle.
Yo creo que está cerrado, sí. Y yo creo que lo van a seguir mencionando. Bueno, lo volvió a mencionar el presidente Gabriel Boric, sí, porque la duda era qué va a hacer Ike Asiches luego de pedir disculpas, digamos.
Claro.
Si lo iba a seguir mencionando, con esta explicación que da el presidente Boric, pareciera que en verdad sí, como ahora, que es natural, ahora, y más del presidente argentino que dio un espaldarazo, sí, y dijo ahora, que tenemos problemas.
Sacando el tema de en tuerto internacional, digamos, sacándolo de lado. Me retrotraigo a lo que fue al comienzo de la instalación de este gobierno, donde efectivamente en gremios, organizaciones, parlamentarios de la zona de la Araucanía, de Arauco, generó bastante molestia porque entendían cuál era el concepto que estaba en el uso del concepto.
Claro.
¿Se entiende,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
En términos de que eso, si no se llevaba de buena manera, podría dar espacio a que algunos diálogos, otros no. Hay un tema bien que quiero ser súper objetivo en eso, porque no es llegar y tirarlo, es un tema profundo donde efectivamente la gente de la región tiene su postura al respecto y otra en contra.
12 del día, 16 minutos. Cambiemos de tema. Vamos a la Convención Constitucional y el apoyo ciudadano que tiene y que ha tenido las últimas semanas. Hace poco nos enterábamos que había una encuesta de feedback que estaba un poco teniendo resultados de disminución de apoyo por parte de quienes están por el apruebo. Y hace unas horas salió una encuesta de Plaza Pública de CADEM que reveló que la opción de rechazo en el plebiscito de salida por una nueva constitución registró un alza de 10 puntos porcentuales, llegando al 46%, imponiéndose por primera vez al del apruebo, que tuvo una caída de 6 puntos, alcanzando el 40%. En el mismo contexto, la confianza en la Convención Constitucional bajó al 44%, evidenciando una caída de 7 puntos, mientras que la desconfianza en la Convención aumentó al 55%, lo que constituye su nivel más alto desde noviembre de 2021. La percepción de que la Convención está logrando los acuerdos necesarios para redactar una nueva Constitución también se desplomó en 10 puntos, llegando al 42%. En torno a los temas que se discuten en el órgano constituyente, el 50% prefiere que exista una Cámara de Diputados y un Senado. El 72% consideró que la sociedad es multicultural y no plurinacional. Y el 73% se manifestó a favor de la libertad de elección en pensiones a través de un sistema mixto, mientras que un 75% prefiere que las cotizaciones sigan siendo ahorros de los trabajadores. La encuesta realizada el miércoles pasado, el miércoles 30 de marzo al viernes 1 de abril, dio a conocer la aprobación del presidente Boric, que cayó 5 puntos al 45%, mientras que la desaprobación volvió a aumentar y acumula un alza de 15 en 2 semanas, quedando al 35%. Todo esto mientras la Convención Constitucional trabaja día y noche, porque ya se está quedando tardísimo para lograr la meta de tener ya todo listo para el 5 de julio. Pero claro, y eso ha tenido los resultados que vamos viendo, que al final están sesionando las comisiones 8 horas y después hasta las 12 de la noche, hasta 4 de la mañana se han quedado en los plenos.
Oye, a propósito de comisiones, la Comisión de Sistema de Justicia de la Convención Constitucional, en el marco de esta votación que se está generando en particular, aprobó hoy día la iniciativa popular de Normal Cárcel para Sebastián Piñera. Esto con 10 votos a favor, 9 en contra, se aprobó el artículo 104 de esta iniciativa, que propone la garantía de justicia y no repetición de que nunca más un presidente abuse de su poder, dice esto, y le declare la guerra a su propio pueblo, el cual será enviado ahora al pleno de la Convención Constitucional. Recalcamos que esto es en la Comisión de Sistema de Justicia de la Convención Constitucional. Y anteriormente, el pasado 8 de marzo, la propuesta fue aprobada en votación votación en general por 10 votos a favor, 8 en contra y una abstención. Esta propuesta argumenta que en el marco de las movilizaciones de octubre del 2019, el único responsable es Sebastián Piñera, quien hasta el momento ha actuado en plena impunidad, dice esto del órgano. Y agrega que a esto también se suman dentro de su periodo los escándalos derivados de los Pandora Papers y las revelaciones sobre el proyecto minero Dominga. Así que en ese contexto también plantea que el actual mandatario tiene, el ex mandatario ya, tiene responsabilidad política y penal como presidente de la República y tiene que responder ante los tribunales. Recordemos que en noviembre del año pasado el órgano redactor inició este proceso que permitió la participación ciudadana para formular propuestas de norma que pudieran ser consideradas en la discusión y en la redacción de la nueva constitución, y fue así que la iniciativa popular de norma Alcance para Piñera consiguió sumar un total de 20.444 apoyos. Insistimos, esto es en la Comisión de Sistema de Justicia, no en el Pleno de la Convención Constitucional.
Y que el título tiene muy poco, digo, que ver con el artículo, con el contenido. Para, o sea, de hecho, está muy mal el título. Adentro dice, el presidente o presidenta no podrá hacer tal, tal o cual. No habla de el presidente Piñera. Pero bueno, pasa y sigue, entonces estaría pasando al Pleno y ahí ver qué pasa. 12:20, hablemos de pensiones, que de hecho ya están saliendo los resultados del mes de marzo y anduvo complicada la cosa, todos perdiendo, pero bueno, situación internacional, también local, incertidumbre por un lado y otro, varios temas que ya hemos estado tratando también en el programa. Pero recuerden ustedes que esta semana o la próxima debería empezar lo que es el trámite legislativo de los, si no me equivoco, 7 proyectos que tienen relación con los retiros de ahorros previsionales, como se ha llamado el quinto retiro. Recordemos que se aprobó el primero, el segundo con un proyecto del Ejecutivo, el tercero, el cuarto no pasó. Ahora se habla de quinto, para seguir un poquito la historia de esto, que ha tenido la crítica y la posición contraria del gobierno, de parte de la coalición oficialista, de parte de la coalición opositora. Digo parte porque ahí se empiezan a ver cuáles son, lo mismo que ha pasado con las otras discusiones de los retiros de fondos previsionales. Pero a estos 7 proyectos, que hay que ver cómo lo va a englobar la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, se estaría sumando un nuevo proyecto de esa índole. Retiro de un palo se llama. Lo anunció el día de hoy el diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, que también ha sido defensor de los retiros de ahorros provisionales en las distintas versiones. ¿Qué busca este proyecto de retiro de un palo? Permitir un retiro de $1,000,000 desde los fondos de pensiones ante, a juicio del parlamentario, la inviabilidad política para que se apruebe un cuarto rescate del 10%. O sea, el diputado Durán dice, como esto no va a pasar el trámite legislativo, se puede sacar un palo, o se podría sacar $1,000,000 de las cuentas previsionales. Según el parlamentario, la iniciativa tiene la doble intención de, primero, ayudar económicamente a las familias superadas por las deudas de marzo y evitar un disparo de la inflación tal como lo ha advertido el Banco Central. Claro, o sea, el efecto a la inflación sería menor porque está más acotado el retiro, claro, pero igualmente igual habría. Ok. Los que están en contra de los retiros hablan del proceso inflacionario que eso conlleva y puede ser que en parte tengan razón. Pero a mi juicio, si el retiro lo hacemos por $1,000,000, esta escalada no se produciría porque la gente usaría la plata para el pago de deudas sin usar tanto circulante en el mercado. Pero el pago, ok. Ese es el gran temor del Banco Central, temor que se ha ido evidenciando en ese sentido. Este es un proyecto pensado fundamentalmente para la clase media porque, según lo que ha anunciado el gobierno, el presidente Boric, las medidas de apoyo que darán a conocer en los próximos días están focalizadas en los sectores más vulnerables, que generalmente coincide con las personas que no tienen ahorros previsionales. Según el detalle del proyecto de reforma constitucional del diputado Durán, se establecería que los fondos retirados no están afectos a impuestos, junto con fijar que el total de los fondos acumulados en las cuentas de capitalización individual son de propiedad exclusiva de los afiliados y no pueden ser objeto de expropiación, nacionalización, confiscación, apropiación, entre otros. El pago de $1,000,000, estoy hablando de este proyecto en particular, que sería ingresado, anunciado y ya fue anunciado por el diputado, sería único y de una sola vez, y quienes lo soliciten recibirían el monto en un plazo máximo de 15 días corridos desde la presentación de la solicitud.
Oye, y a propósito, Nico, de lo mismo, marzo fue un muy mal mes para los multifondos de pensiones. Sí. Solo uno rentó positivo, por lo tanto hay preocupación. Solo el fondo E, de hecho.
¿Cuánto fue? ¿Tenía el dato por ahí, no?
Sí, durante marzo todos los otros obtuvieron resultados negativos. Según el boletín mensual de la consultora CIADES, elaborado en base de datos de la Superintendencia, el fondo más riesgoso A y B registraron pérdidas de menos 1,35 y menos 1,10 respectivamente, mientras que el fondo C, de riesgo moderado, presentó una variación de menos 0,8%. Los fondos más conservadores obtuvieron resultados mixtos, con una caída de menos 0,07 para el D y un alza de 0,43 para el fondo E. ¿Qué pasó con los fondos A, B y C? Según Ciades, el resultado mensual de los multifondos A, B y C se explica principalmente por la variación en los precios de los instrumentos de renta variable, y se observan resultados mixtos, principales incidentes internacionales siendo impactados negativamente por la caída del dólar, mientras que a nivel local también se registra un aumento significativo. Y lo que decía la consultora es que los mercados se vieron afectados por la pandemia. En China se registró el mayor rebrote desde el inicio, de hecho, de la pandemia ahora, y la incertidumbre también del conflicto Rusia-Ucrania, que impactó las principales bolsas del mundo con caídas bien impresionantes en Europa y Asia, y también alzas en los precios de la mayoría de las materias primas.
12:24, y esta mañana, hace algunos minutos atrás, se registró una balacera en el Mall Florida Center, en la comuna de La Florida, presuntamente por un intento de asalto de un camión Brinks que se encontraba en el piso menos uno, luego de que personal retirara dinero desde el supermercado Jumbo. Y según la información que se está dando a esta hora de la tarde, es que 5 sujetos hicieron este robo con intimidación al camión de valores, lo que dejó 3 vigilantes heridos con impactos balísticos, conforme a los antecedentes que se aportaron. Y adicionalmente se conoció que los sujetos actuaron vestidos de overoles de distintos colores, con arma larga de alto calibre, y otros 2 con armas cortas, lo que utilizaron en contra del personal de seguridad del camión. En respuesta, el personal de seguridad hizo uso de sus armas de fuego, repelió este ataque, y producto de eso, los 3 guardias que estaban en el piso resultaron lesionados. Los sujetos lograron escapar con el dinero, mientras que los 3 guardias subieron al camión Brinks con dirección al Hospital de La Florida, recinto ubicado a 3 cuadras de ese mall, y fue en ese lugar donde se produjo lamentablemente la muerte de uno de los trabajadores. Y según señalaron desde Carabineros, se están realizando las diligencias para dar con el paradero de los sujetos, incluyendo un barrido territorial. Además, se identificaron 2 vehículos que fueron empleados en esta huida y que fueron abandonados en una población, la población Yungay, en la comuna de La Granja. En tanto, se está verificando un tercer vehículo que estaría involucrado en este atraco. El hecho, claro, provocó la restricción de tránsito en el acceso oriente al centro comercial debido a este procedimiento policial que se estaba desarrollando, y según señalaron desde Transporte Informa, la situación no afecta el tránsito en avenida Vicuña Maquena, ni tampoco en avenida Departamental a esta hora de la tarde.
12:27, vamos a ir a la pausa, pero antes también recordar lo que está sucediendo en las calles de la capital, el cortejo fúnebre que está pasando por distintas arterias, puntos del gran Leonel Sánchez, ídolo de Universidad de Chile, también uno de los héroes de la selección del 62, de hecho el destino final de los restos de Leonel Sánchez van a llegar al Cementerio General, donde será enterrado en el mausoleo de los seleccionados de 1962 que están en ese lugar. Un cortejo que considera un recorrido por Avenida Recoleta. De hecho, salió el féretro del Estadio Popular de Recoleta, donde está siendo velado Leonel Sánchez. Pasa por Dorsal, El Salto, Einstein, calle donde vivió muchísimos años ahí en Recoleta, Santa María, Pedro Valdivia, para llegar a Grecia, que es un punto clave. Creo que capaz que ya estar ahí. El Estadio Nacional. Grecia, Vicuña Maquena, Plaza Italia, José María Caro. Hay el tradicional homenaje también de la Pérgola de las Flores. Y finalmente Avenida La Paz para ingresar al Cementerio General. Han sido 2 días de velatorio donde muchísima gente relacionada al fútbol, también hinchas, no solamente Universidad de Chile. Ayer podía haber imágenes en el velorio de hinchas con distintas camisetas.
Sí.
Distintas camisetas que llegaban, que ofrecían su respeto a la familia, y siempre un ambiente muy de cariño a la figura de Leonel Sánchez, uno de los héroes de esa selección de 1962 que jugó en Universidad de Chile. También tuvo su paso por Colo-Colo, ojo ahí, pero que raya más allá de la U. Obviamente todo el cortejo ha sido celebrado, homenajeado por una marea azul que ha ido acompañando al carro fúnebre en este caso, pero de todas maneras ha sido una situación donde se ha hablado del legado, de lo que representa, de la sencillez y de la figura también de Leonel Sánchez. gente del fútbol, ex dirigentes, dirigentes, parte del plantel de la Universidad de Chile también llegó al lugar, a este Estadio Popular de Recoleta, para presentar sus respetos a este ídolo que se fue, que estaba bastante mal de salud, recordemos, hace ya un buen tiempo, y que falleció durante el fin de semana. El sábado ya se informaba de su lamentable fallecimiento.
12 del día. 29 minutos. Nos vamos a la pausa, pero antes la pregunta del día. Según las encuestas Academy Feedback, disminuyó el porcentaje de apoyo a la opción apruebo del plebiscito de salida. ¿Cómo votarías tú? Te dejamos 4 alternativas: apruebo, rechazo, quiero leer el borrador o lo estoy evaluando. Vota con nosotros.
Hacemos una breve pausa comercial y volvemos para revisar más informaciones del deporte, del mundo y, por supuesto, a nivel nacional. Vamos y volvemos en Ahora en Duna, acá el 89.7.
1710, 1711, 1712, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1700 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
En Anglo American, la innovación está en el centro de todo lo que hacemos, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales esenciales para nuestra sociedad, usando menos agua y menos energía, con la ciencia y la tecnología como principales aliados, colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar, entre todos, el cambio climático. Así, en Anglo American, avanzamos con un propósito claro: reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Conoce QV, el proyecto que Inmobiliaria Hexacón desarrolla en medio del Parque Cauciño Macul, un barrio residencial privilegiado por un entorno natural y con las mejores características de conectividad de Peñalolén. Con buenos accesos, cuenta con una red de colegios a minutos, además de comercio, centros médicos y clubes deportivos. De fácil conexión por autopista Américo Vespucio, línea 4 de metro, estación Quilín y a pasos de Mall Paseo Quilín. En QV, vive la comodidad de tu departamento en un oasis en la ciudad.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas, contigo en la evolución digital.
Hola Nico, ¿cómo te fue en el doctor?
Hola, en general bien, pero me tengo que operar, así que tengo que evaluar opciones.
Tranquilo, revisa si tu cirugía está dentro de la campaña copago fijo de la alemana. Según tu cobertura de ISAPRE y seguro, el copago puede ser hasta cero.
¡Oh, qué bueno!
Pensando en ti y en tu familia, Clínica Alemana te otorga copago fijo o copago cero en diversas cirugías con la calidad y seguridad de siempre. Infórmate de este beneficio y sus condiciones en clinicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Cani, hola. Tremenda máquina que te compraste.
Sí, pues, aquí estrenando mi nueva joyita, este espectacular camión Mack que encontré en Salfa. Le puse el Toño, como mi hermano agricultor, que le va muy bien gracias a sus tractores y maquinaria John Deere, que también vende Salfa. ¿Y tú cómo has estado?
Claro, más bien, también estrenando esta maravilla de camioneta. Y adivina dónde la compré.
No me digáis que en Salfa.
Salfa, más de 80 años siendo parte de tu historia. Automóviles, camiones, maquinaria, rent-a-car, leasing operativo, neumáticos, servicio técnico y repuestos. Salfa, soluciones de confianza.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora.
Con 33 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá el 89.7 en Santiago, 23 grados, la máxima va a llegar hasta los 28, y ya está con nosotros Francesca Ravizza para revisar noticias del deporte. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien.
Qué bueno.
¿Qué nos traes hoy?
Oye, harta noticias, pero acaba de pasar una, reciente, que no sé si estaban al tanto de los problemas que hay en el gremio de árbitros del fútbol chileno, que están en contra de los árbitros, de algunas prácticas de Castrilli, el jefe de los árbitros, y según publica Radio Agricultura, Julio Bascuñán y otros 9 árbitros fueron despedidos en la antesala de una asamblea que iba a haber mañana para definir si se iban o no a paro, el sindicato de árbitros. Así que la situación es bastante compleja porque sin árbitros no hay fútbol.
Claro,
así
claro.
Que eso yo creo que ya en las próximas horas se va a ir adelantando, pero está bastante, bastante compleja la situación en el sindicato de árbitros y el gremio.
¿Y cuál es la idea de hacer un paro? ¿Cuáles son las peticiones que tienen?
No, están en contra, quieren la salida de Castrilli,
ya.
Que no están de acuerdo cómo ha sido su gestión. El argentino alegan que prácticas poco transparentes y bueno, eso se iba a votar mañana, si es que se iban o no se iban a paro. Pero, como les decía, Radio Agricultura acaba de publicar que se despidió a Julio Bascuñán y otros 9 árbitros.
Bascuñán es un nombre de mucho tiempo ahí, pues. Árbitro
Julio. Arbitrando Bascuñán. Torneos internacionales, mundiales.
Árbitro FIFA.
Árbitro FIFA. Claro. Así que también dicen que Piero Massa y Cristian Garay estarían entre los árbitros despedidos del fútbol chileno. Bueno, esa es una noticia en desarrollo, no hay mucho más que contar. En la tarde y en los titulares vamos a seguir ampliando esa información. Y una noticia que sí está clara es que esta semana se disputa en Chile el Sudamericano de Fútbol Sub-20 femenino, que entrega 2 cupos al Mundial. Se va a llevar a cabo entre el 6 y el 24 de abril en el Estadio Nicolás Chaguán Nazar de La Calera. El domingo ayer empezaron a llegar las delegaciones. Hubo algunos problemas para que pudieran ingresar al país las delegaciones. Tuvo que ir la ministra del Deporte al aeropuerto. Finalmente todo se solucionó y las jugadoras están en nuestro país. Este sudamericano entrega, como les decía, 2 cupos al Mundial de la categoría, que se va a hacer este año en Costa Rica en agosto. Y recordemos que la sub-17 femenina ya está clasificada al Mundial de su categoría, que este año va a ser en octubre en India. Primera vez que se va a llevar a cabo en India. Chile es cabeza del grupo A y el partido inaugural es ante Argentina el miércoles a las 4 de la tarde. Y va a ser transmitido por Canal 13 y por DirecTV Sports. Va a transmitir todo el torneo para que apoyemos entre todos a la selección sub-20 femenina. Este torneo es bastante nuevo, el Sudamericano Sub-20, es la 9ª edición y se juega desde el año 2004. El técnico de La Roja es Andrés Aguayo, quien es además asistente técnico de el técnico de la selección absoluta femenina. Grupo de Chile, Grupo A, Chile, Colombia, Venezuela, Argentina, Perú. Grupo B, Brasil, Paraguay, Ecuador, Uruguay, Bolivia. Clasifican 2 equipos por grupo y luego se juega un cuadrangular para definir la campeona, la selección campeona del sudamericano, y 2 grupos al Mundial. Así que Chile debería idealmente llegar a la final. Llegando a la final, clasifica al Mundial. Así que eso en noticias del fútbol femenino. Como todas las convocadas son del medio local, en abril no va a haber campeonato femenino.
Ah, claro.
Porque están todas las seleccionadas todas compitiendo el sudamericano, así que van a estar todos los ojos del fútbol femenino puestos en el Mundial Sub-20, en el Sudamericano Sub-20, un Sudamericano Sub-20 que se desarrolla pocos días después de que se aprobara la ley de contratos en el fútbol femenino, donde a partir de octubre el 50% de los planteles va a tener, planteles del fútbol femenino de equipos profesionales, van a tener que estar contratadas. Así que se está avanzando en el desarrollo y en lograr, no sé si igualdad es la palabra, igualdad en el fútbol, pero igualdad de condiciones al menos y de estabilidad laboral para el fútbol femenino. Y en la Copa Libertadores masculina empieza mañana la fase de grupos. Chile tiene a 2 equipos que están en fase de grupos: Colo-Colo, y Universidad Católica, ambos se ganaron el cupo a la fase de grupos, Católica por haber salido campeón del torneo local y Colo-Colo por haber ganado la Copa Chile. Los cruzados les toca debutar el miércoles 6 de abril en el grupo H desde las 6 de la tarde visitando a Talleres de Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes. Viene de ganar el clásico universitario,
sacándose así un poquito que, las consecutivas derrotas.
Claro, está marchan séptimas en el torneo local. Universidad Católica,
que igual se desinfló un poquito Católica en el segundo tiempo, hay que decirlo, ahí la U empezó a presionar.
Sí, es, o sea, verdad,
no fue un partido brillante, se ganó el clásico universitario, pero hay algunos
pero un
detalles.
Triunfo siempre es un envío, sí, anímico, sobre
lo decía
todo
Pauli, para ir a... lo decía Paulucci, que él se quedaba con la, sí, idea de que la mala racha se había cortado.
Claro, hay que ver el lado positivo, sí, de las cosas, así que se van a enfrentar a Talleres de Córdoba y Colo Colo juega el jueves en Brasil para visitar a Fortaleza a las 6 de la tarde por el grupo F. El equipo de Gustavo Quinteros viene de ganarle 4-0 a La Calera, así que también vienen motivados, marchan primero en la tabla de posiciones. Recordemos que van 8 fechas, Colo Colo es primero con 17 puntos y la Católica es séptima con 2 unidades, o sea, el torneo igual está ajustado, 5 puntos entre el primero y el séptimo lugar en 8 fechas, no es que haya una diferencia abismal, o sea, la Católica todavía puede repuntar y Colo Colo también podría llegar a caer en la tabla de posiciones, así que eso con la Católica. Colo-Colo, dicen que mañana va a llover mucho, o sea, esta semana va a llover mucho en Brasil, así que estaría complicada la cancha para Colo-Colo. Es muy complejo jugar con canchas que están afectadas por la lluvia, porque pesa la cancha, no corre la pelota, se rompe el pasto, se cansan más porque correr en sopa básicamente, claro, sí, cansa mucho.
Depende también cómo esté la cancha de antes, cómo afronta, claro, la lluvia y para igual va a estar mojada.
Oye, ¿y en el tenis? ¿Vieron tenis el fin de semana?
No, nada.
No, cuéntanos.
Carlos Alcaraz, con 18 años, se convirtió en el tenista más joven en ganar el Miami Open, un Master 1000. Los Master 1000 son los torneos más importantes del circuito ATP después de los Grand Slams, que son 4. Le ganó a Casper Ruud, se quedó con 18 años en el ranking, en el puesto número 11 del ranking ATP, y además se convirtió en el tercer jugador más joven en la historia en ganar un máster. Y en la categoría femenina, la WTA, la polaca Iga Swiatek, de 20 años, también ganó y es la más joven en hacer el Sunshine Double, que se llama, que es que se juega el Indian Wells y Miami, que son dos Master 1000, los dos torneos estadounidenses, y quien los gana es la actual número uno del mundo. Recordemos, luego de que Ashleigh Barty, la australiana, se retirara la semana pasada a los 25 años. Y los chilenos también tuvieron modificaciones en el ranking ATP. Cristian Garín subió al puesto 29, había descendido al puesto número 30 tras perder la segunda ronda del Miami Open ante Pedro Martínez. Nicolás Jarry y Tomás Barrios también subieron 3 lugares cada uno, quedaron 139 y 144 respectivamente, y Alejandro Tavilo cayó 5 puestos, estaba 95 y ahora quedó en el puesto número 100, la segunda raqueta nacional. Tavilo y Garín esta semana van a jugar en Houston, Estados Unidos también, así que ahí también podrían la semana siguiente, ojalá, escalar algunos puestos, preparándose también para la llave de la Copa Davis, que va a ser en septiembre ante Perú, para poder acceder a los playoffs de las finales de la Copa Davis.
¿Y al cómo se llama el 18 años? ¿Alcaraz?
Carlos Alcaraz,
18 años, ganó un Master 1000 y está número 11.
Sí.
¿Qué hacías tú a los 18 años un sábado? Te lo dejo ahí. Bueno, en realidad, ¿qué hacía yo a los 18 años un sábado? Claro. Me despertaba tarde.
Yes. Ya, gracias Fran, nos vemos mañana.
Que estén bien.
Igual. 12:43, revisamos noticias del ámbito internacional, porque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido que Vladimir Putin sea sometido a un juicio por lo que ha calificado como crímenes de guerra en la ciudad de Bucha, al norte de Kiev. Lo que decía Biden es: creo que esto es un crimen de guerra, ha declarado en una rueda de prensa en Washington tras pasar el fin de semana en el estado de Delaware, en el que ha residido durante la mayor parte de su vida. El hombre dice: es brutal y lo que ha pasado en Bucha es indignante y todo lo hemos visto, dijo Biden, que pidió indirectamente un juicio a Putin. Putin al afirmar que el dictador ruso debe ser considerado responsable por lo sucedido. La declaración de Biden supone también un paso más en esta posibilidad al día de hoy remota de que Putin sea sometido a algún tipo de proceso penal por crímenes contra la humanidad a causa de esta invasión en Ucrania. Recordemos que el pasado 16 de marzo el presidente estadounidense afirmó que el líder ruso es un criminal de guerra, aunque inmediatamente dio marcha atrás y dijo que había realizado esa afirmación a título personal y no como jefe de Estado y de gobierno. Y este sábado, el sábado de la semana pasada, en su discurso en Polonia, Biden afirmó que Putin no puede seguir en el poder. El presidente y sus asesores declararon inmediatamente que esa frase no significaba reclamar el derrocamiento del presidente ruso. Hoy Biden también anunció más sanciones contra Rusia, aunque no especificó en qué consisten estas. Así que parece que está medio complicada las declaraciones que hace Joe Biden durante el último tiempo a propósito de lo que está pasando en Ucrania. Pero la matanza en Bucha, sin embargo, sí amenaza con agravar el aislamiento diplomático de Rusia. La embajadora de Estados Unidos en la ONU, Linda Thomas-Greenfield, anunció que va a lanzar ya una iniciativa para que Rusia sea suspendida como miembro de la Comisión de Derechos Humanos del organismo. Y para ello es necesario que voten a favor de la iniciativa 2/3 de los miembros de la Asamblea de la ONU, lo que significa 129 países, 11 menos que los que condenaron la invasión a Ucrania. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue estas relaciones internacionales con Vladimir Putin, específicamente con Rusia, tras lo que pasó con Bucha en Ucrania.
Y a propósito de Bucha y también las declaraciones, están las que emitió el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky este domingo, acusando a los líderes rusos de ser responsables de los asesinatos de civiles en la ciudad, esta de las afueras de Kiev, que fue recientemente recuperada por el ejército ucraniano. Hay imágenes que son espantosas.
Sí, terrible, que están dando vuelta al mundo.
Quiero que todos los líderes de la Federación Rusa vean cómo se están cumpliendo sus órdenes. Hay una responsabilidad común por estos asesinatos, por esta tortura, por los brazos arrancados, por las explosiones, por los disparos en la nuca. Aquí, obviamente, lo que fue el descubrimiento de fosas comunes, civiles ejecutados en las calles, una situación terrible. El líder ucraniano también prometió investigar todos los crímenes rusos en Ucrania y aseguró que creará un mecanismo especial para ello. He decidido crear un mecanismo especial de justicia en Ucrania para investigar y perseguir todos los delitos de los ocupantes en nuestro país. El mecanismo incluiría expertos nacionales e internacionales, investigadores, fiscales y jueces. Además, Zelensky comprometió castigo para todos los culpables de los crímenes que serán inscritos en un libro especial de verdugos, serán encontrados y castigados, dijo.
12 del día, 46 minutos. Los Grammys, a los ganadores en realidad. Leave the door open.
Cuéntame porque no vi nada, hice muy poco los Grammys.
Mira, en realidad lo más llamativo de los Grammys, además del triunfo impresionante de Silk Sonic, de Bruno Mars, la canción del año, etcétera, etcétera, fue Zelensky, que tuvo 5 minutos para hablar. De hecho, todo el mundo dice lo que no tuvieron en los Oscars en Hollywood, el conflicto en Ucrania, la crisis, la guerra, los niños fallecidos, etcétera. Sí lo tuvo los Grammys con estos 5 minutos que le dieron al presidente Zelensky, quien habló precisamente de la crisis que se vive en su país, de la situación de la guerra, y además hubo homenajes que se hicieron también musicales. Bueno, ya sabemos que Zelensky es una persona que en general se maneja harto los medios de comunicación y sabe un poco cómo mandar mensajes importantes, sabe hablar a las masas, y así lo hizo en su calidad de humorista, de comediante.
Él es actor, ¿o no?
Él es actor, claro. Sí. Es humorista, en realidad. Yeah. Pero claro, tiene...
ha participado en teleseries.
Ha participado en teleseries, sí. Claro. Y su intervención ahí, como siempre, con su polera militar verde, planteando la tragedia que se está viviendo, decía, de hecho, él hizo el link con la falta de música, con el silencio, con el dolor que se vive en Ucrania. Planteaba, nuestros músicos llevan chalecos antibalas en lugar de smokings, un poco para empatizar con ese público musical que estaba no solamente ahí en la sede de los Grammys, sino también en el mundo que estaba consumiendo el espectáculo. El presidente ucraniano pidió apoyo, pero no silencio, a través de un mensaje grabado que ha dado paso a la actuación de John Legend y varios artistas ucranianas también, que hicieron un homenaje a la crisis y un apoyo, por supuesto, al pueblo ucraniano. Así que fue un show que estuvo marcado por el apoyo a la crisis humanitaria que vive ese país.
12:48.
Estás en Ahora en Duna.
Y Y volvemos a noticias del ámbito nacional, porque lamentablemente lo hemos visto durante el fin de semana a raíz de los últimos ataques registrados en la Araucanía, en el Biobío, en los Lagos, y también de este rechazo a conversar con el gobierno por parte de la coordinadora Arauco Malleco, es que el subsecretario del Interior, bueno, ahora ministro subrogante, Manuel Monsalve, anunció que se va a instalar un nuevo trabajo de diálogo con las comunidades de la zona, de la macrozona sur, el cual buscará estar medido por veedores internacionales y también por Naciones Unidas. Ahí lo que explicaba el subsecretario del Interior es que el gobierno va a anunciar este proceso de diálogo, que es probable que este proceso de diálogo tenga veedores internacionales, tal vez de Naciones Unidas, dijo, y por eso queremos buscar garantes, que ofrezcan garantías de todas las partes. En una conversación con Radio ADN que dio esta mañana, el subsecretario señaló que este nuevo trabajo de diálogo busca invitar a todas las comunidades de la macrozona sur a conversar sobre el conflicto a fin de poder encontrar una respuesta política, por lo que mencionó que desde el gobierno esperan que ojalá lleguen todos aquellos que quieren la paz, y dice esperar también que llegue la mayor cantidad de organizaciones que representan al pueblo mapuche y no mapuche. De acuerdo con la autoridad interior, este nuevo proceso de diálogo es en respuesta a los últimos atentados que se han visto y al comunicado también que se dio a conocer por la coordinadora Arauco Malleco, mediante el cual se descarta conversar con el gobierno y apelan directamente a rechazar reunirse con Manuel Monsalve, con el titular subrogante de Interior. Y bueno, lo que decía Monsalve es que no se puede obligar a dialogar y por lo tanto es una invitación a quienes quieran aceptar esa condición o los límites en el marco de lo que se establece por parte del gobierno, específicamente por parte del presidente de la República, Gabriel Boric. Dice que van a ser persistentes en esto, en el diálogo, porque el fracaso del diálogo tiene una respuesta clara en la historia reciente, dice, del país en la zona sur, y no es posible renunciar al diálogo porque necesitamos una salida política, explicaba el subsecretario Monsalve. Si retiramos el diálogo, seguramente los hechos de violencia van a aumentar. Finalmente, en respuesta directa a la CAM, manifestó lamentar de manera tan prematura que se rechace el diálogo, porque la coordinadora Arauco Malleco no solo hace una caracterización equivocada, dice: yo no hablo por Manuel Monsalve, no es un título personal, yo expreso la voluntad del gobierno y el gobierno ha expresado que va a mantener la seguridad y hay voluntad sincera con quienes quieran alcanzar la paz y la tranquilidad, fue lo que dijo el subsecretario del Interior a propósito de lo que pasó el fin de semana.
Eso en un contexto de harta indignación de grupos de diputados de la Araucanía que ya están, de hecho hace unas horas también había diputados que estaban pidiendo no romantizar la violencia y poder avanzar en una situación de control de la inseguridad en la zona. De hecho, por ejemplo, el diputado independiente integrante del movimiento Amarillos por Chile, que es Andrés Joanet, dijo que llamó al gobierno a utilizar todas las herramientas que tiene el Estado para querellarse por la ley de seguridad interior tras esta quema de 16 casas en la comuna de Contulmo. Decía: llamo al gobierno a usar todas las acciones que correspondan para poder evitar este tipo de actos de terrorismo. Lo mismo el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, que pedía al gobierno tomar acciones inmediatas antes de que esto se convierta en un Far West o que otros chilenos se levanten las armas para combatir, decía, lo que el Estado no está haciendo. Los ultimátums no los tiene, no los está tomando cuenta el presidente, pero sí las vidas de víctimas de personas que están sufriendo con la violencia. También el diputado, en la misma línea, digamos, del Partido Republicano, Mauricio Ojeda, que llamaba y hablaba, digamos, de no romantizar la violencia. Parte entonces de las reacciones del mundo parlamentario.
12 de la tarde con 52 minutos, han habido designaciones, anuncios de nuevos cargos, esto en la instalación del gobierno del presidente Gabriel Boric, y uno de ellos fue en el Servicio de Impuestos Internos, que con los últimos años, siempre ha sido una institución importante, pero con los últimos años ha tenido un valor, críticas también, ahora va a ser relevante en términos también de la reforma tributaria que presentaría el gobierno en los próximos meses, y la figura de Fernando Barraza siempre fue de discusión en algunos sectores, crítico con respecto a lo que se repitió varias veces, los casos Penta y SQM, es más SQM en realidad, sobre que el Ministerio Público no podía perseverar en una investigación porque no había una querella presentada por delitos tributarios por parte del Servicio de Impuestos Internos. Uh-huh. Ese era como el gran tema que se le aducía a quien es ahora exdirector del Servicio de Impuesto Interno. Recordemos que el economista Hernán Frigolet asumió ese puesto. Bueno, en Diario Financiero hay una entrevista del exdirector del servicio donde habla de varios temas, de la reducción de la evasión del IVA desde el 21,9% en 2015 a 19%. De alguna manera el balance lo que fue sus 6 años de gestión. Estuvo entre medio de 2 gobiernos, digamos. Así que fue bastante el tiempo y la labor que cumplió ahí en el Servicio de Impuestos Internos. Pero sobre las críticas, también se refirió en esta entrevista en Diario Financiero. Primero, él decía: me parece relevante que el director del servicio tenga los máximos grados de libertad en su gestión posible. Y sobre el punto que yo les decía, dijo en esta entrevista al DF: me tocó relacionarme con 5 ministros de Hacienda y con todos tuve absoluta libertad para tomar las decisiones en todos los ámbitos asociados a la gestión del servicio. Nunca ni siquiera insinuaron la posibilidad de influir en alguna decisión. ¿Recuerdan ustedes esa historia ya como casi mitológica del ministro Peña y Lillo?
Sí,
hay varios puntos ahí que tienen que ver con el Servicio de Impuesto Interno y ponía en duda lo que era el desarrollo de esta institución. No obstante, considerando que su antecesor Michel Jorrat denunció presiones políticas, que de hecho lo de Peña y Lillo fue con Barraza, fue con Jorrat, y ahí Jorrat deja el cargo, Barraza descartó haber experimentado algo similar. Creo que las autoridades y la ciudadanía aprendieron la lección de que, de acuerdo a lo que denunció mi antecesor, en algún momento se quiso intervenir la acción del servicio y eso generó un aprendizaje. A este servicio hay que dejarlo trabajar, dice Barraza, y ni siquiera intentar intervenir. Por lo tanto, todo este mito de que el servicio poco menos que formó parte de una operación impunidad es absolutamente falso. Además, dice Barraza, no hay ninguna evidencia. Si usted se fija, no hay ninguna evidencia. Que alguien me muestre un email siquiera, un mensaje de texto o de WhatsApp, donde eventualmente existe una evidencia de que pudimos haber participado de una operación de este tipo. No hay ninguna. Se habla de estas coordinaciones, digamos, por la impunidad. Esa es la crítica que existe a la función del servicio, especialmente en lo que tiene que ver con el caso SQM y también Penta. Respecto de si las platas políticas, y aquí termino, fueron una mancha durante su gestión, comentó Fernando Barraza que no, en absoluto. Obviamente es un episodio que a ningún director del Servicio de Impuestos Internos le hubiese gustado enfrentar, pero cuando me hice cargo del servicio, sabía que esto iba a ser un tema difícil, que había que enfrentar y que había que reposicionar al servicio dentro de su rol, y su rol no pasa por las querellas.
12:55, y contarles del balance sanitario. De acuerdo al nuevo reporte del MinSal que da cuenta de la situación en las últimas 24 horas, hoy se informan 2.711 nuevos contagios. Continúa la baja a los números de casos que se han ido registrando en el último mes, y comparando la cifra de hoy con los reportes ya pasados, hoy se registran 4.844 casos menos que hace 2 semanas y 1.752 menos que hace 1 semana. Así entonces, la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de menos 35% y menos 57% para la comparación de 7 y 14 días respectivamente. Y en la última vez que tuvimos tan pocos casos diarios fue el pasado 5 de enero, sin embargo, en esa fecha se registraban 10.677 casos activos y la positividad era de 3,20%. En cuanto a los contagios activos de hoy, el reporte indica que hay 21.830 personas en esta condición, en casos activos, siendo la cifra también más baja desde enero de este año. Y en cuanto a la positividad, está en 5,65% a nivel nacional. A nivel regional, las peores positividades están en el Biobío, en O'Higgins y en Magallanes. Y sobre los decesos, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud da cuenta de 109 fallecidos registrados, lo que el total de muertes por causas asociadas ya supera los 56.000. En cuanto a los pacientes COVID en unidades de cuidados intensivos, esta cifra continúa bajando, alcanzando hoy las 518 personas en esta condición.
Mañana hay novedades, ¿eh? Podrían haber novedades, lo voy a poner en condiciones.
Es que vuelven los balances sanitarios presenciales.
Esa es la novedad, pero también cambio.
Sí, hay cambio. Se adelantó algo con el uso de la mascarilla.
Sí, como que...
En la vía pública.
Ahora, mañana se va a decir la frase, en la vía pública no se usa más mascarilla, esperemos.
Claro.
Puede que tenga también algo que esté acotado o que no sea eso, ¿eh?
Que puede ser también respecto al momento epidemiológico de la fase que estemos. Y también leí al fin de semana que puede que se simplifique el plan paso a paso.
También. Así que mañana vuelven los reportes televisados y también radiofónicos.
Porque acá lo vamos a transmitir.
Obvio.
Les vamos a estar contando todos los detalles de esas novedades en el ámbito sanitario.
12:58.
Pero dale, no, mira la pausa.
No, estoy loca.
Yo pensé que quería hacer economía.
No, te toca a ti.
Te paso, aquí está el plato.
No. Dale, por favor, dale.
No, así rápido. Eso es uno,
no.
Son los datos cortos.
Te juro que me distraje, por favor.
Ya, vamos, ya, quiero bueno. saber los datos. Ya,
cuenta, quiere, por favor.
Ya, parto por el dólar, ya que me está presionando. Eso. Siempre quiere el dólar. Dólar, tan gringo.
Ya, pero si ya lo vi antes.
Entonces. Entonces, ¿para qué?
Si quiero ver si ya. se modificó en estos 15 minutos.
Cae 4 pesos.
Sí,
no es menor, 4 pesos con 35 centavos, variación de 0,56% a la baja el tipo de cambio, ubicándose en los 778 pesos con 25 centavos.
Mira tú.
¿Cuánto lo viste? ¿Hace un rato?
Sí, es que no, porque lo vi para compra, que es distinto al valor.
Allá,
Para comprar estaba 7,80.
Sí, no, harto distinto al precio,
¿no es cierto?
Que te
cambia
sale la pantalla.
Mucho.
Sí, cambia harto. Y en algunos lugares más que otros. Oye, y para cerrar un poco también, ve lo que sucede con la Bolsa de Comercio de Santiago. Ya lo decía la José antes. Todavía no están los datos oficiales de Superintendencia sobre marzo para los multifondos, pero negativo. Con las mayores caídas de casi 2%. También hay que pensar de que con todo lo que está pasando en el mundo, entre guerra, presión inflacionaria, incertidumbre que hay allá, siempre puede ser peor. Me voy a poner, en abril voy a ser más positivo que lo que fui marzo.
Gracias.
De nada. Y el IPSA está cayendo. Poquito, 0,28% a esta hora la Bolsa de Comercio de Santiago, ahí viendo lo que sucede con las variaciones mixtas que han estado mostrando las bolsas europeas y a la espera también del cierre lo que podría ser más rato la Bolsa de Nueva York.
12:59. Ahora sí, José, la pregunta del día.
Nos vamos a una pausa, pero antes, como siempre, les invitamos a que participen en la pregunta del día. Según las encuestas, CADEM y Feedback, disminuyó el porcentaje de apoyo a la opción apruebo del plebiscito de salida. ¿Cómo votarías tú? ¿Apruebo? ¿Rechazo? ¿Quiero leer el borrador o lo estoy evaluando?
Hacemos una breve pausa y volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7. Vamos y volvemos.
En Credit Corp Capital buscamos ampliar sus horizontes. Invierta internacionalmente, también desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Con nosotros encontrará una asesoría personalizada para sus decisiones financieras. Buscamos construir relaciones de confianza que nos permitan ser más que su asesor de inversión. Queremos ser su aliado estratégico de por vida para usted y su familia. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Oh, frío. Un, dos, ya. Tres.
Vamos. Siente y disfruta todo el año la temperatura perfecta con Crosswind, nuestros calentadores de piscina con tecnología inverter para un mayor ahorro y sustentabilidad con el medio ambiente. Conoce este y todos nuestros productos en rimchile.cl. RIM, vivir mejor.
El corazón de una mujer late 8 veces más por minuto que el de un hombre. 8 latidos que pueden explicar el vínculo más hermoso y profundo que tenemos. Porque un corazón de mujer que siente más alto late todos los días más fuerte. Alto Las Condes, sintamos más alto.
Puedes elegir pensionarte donde siempre has estado o elegir pensionarte con Futuro. Si te vas a pensionar, asesórate con nosotros en confuturo.cl. Más de 20 años de experiencia en rentas vitalicias y el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias a la confianza de los más de 100.000 pensionados, somos número uno en pago de pensiones de rentas vitalicias y de los inversionistas institucionales más importantes del país. Compañía de Seguros con Futuro. Un Chile con Futuro.
Oye, mi amor, ¿cuánto te costó el viaje?
¡Nada!
Ya, seguro.
¿En serio? Me suscribí a La Tercera y gané el viaje a Jamaica para los dos, all inclusive. Además, lo contraté con 50% de descuento.
Esta podría ser tu conversación. En Club La Tercera, cumplimos 15 años y queremos celebrarlo con todo. Suscríbete a La Tercera durante todo abril, 50% off, y estarás participando por un viaje a Jamaica para dos, todo incluido, y por premios diarios y semanales. Y si ya eres socio, para participar solo tienes que actualizar tus datos en tu sucursal virtual. ¡Feliz aniversario, Club La Tercera!
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Ven a disfrutar de los panoramas que tenemos en Parque Met para ti. Te esperamos en el Zoológico Nacional de martes a domingo y festivos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. No olvides que debes comprar tu ticket en nuestro sitio web parquemet.cl. Para más información visita nuestras redes sociales @parquemetmimbo.
Una con 3 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7. En estos momentos en Santiago, cielos totalmente despejados y una temperatura que va a llegar hasta los 28 grados. A esta hora 25 y está con nosotros nuevamente Quique Yávar para hacer un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares.
En el marco de su visita a Argentina, el presidente Gabriel Boric planteó hoy su molestia ante el constante intento de sectores de centro derecha a nivel latinoamericano de emplazar a los de izquierda por su postura frente a las violaciones a los derechos humanos que ocurren en Venezuela, Cuba y Nicaragua, pidiendo que no se utilice ese tema para sacar beneficios de política interna. Tras la reunión que sostuvo con su par argentino Alberto Fernández, el mandatario cuestionó que siempre le consulten por la situación en esos países y no por las violaciones de derechos humanos, por ejemplo, en nuestro país, en Chile, enfatizó el mandatario. El presidente Gabriel Boric le planteó también a su homólogo argentino Alberto Fernández su preocupación por la extradición de Galvarino a Pablaza, ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato del ex senador Jaime Guzmán y que se encuentra en Argentina. En ese sentido, ambos mandatarios se mostraron dispuestos a conversar la situación, pero que es un tema que tiene que ser resuelto por la justicia tasandina. Y en el marco del juicio entre Chile y Bolivia por el estatus y los usos del agua del río Silala ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la audiencia de hoy se centró en los alegatos orales de Bolivia, donde expuso que el río es un curso internacional de agua con caudales aumentados artificialmente. La defensa boliviana comenzó hoy sus alegatos orales por el caso, incluidas las contrademandas, buscando refutar algunas de las posiciones planteadas por Chile en la audiencia del viernes pasado. La Comisión de Justicia aprobó en particular la iniciativa popular de norma denominada Cárcel para Piñera, que consta de un solo artículo y dice que garantía de justicia y de no repetición de que nunca más un presidente de la República abuse de su poder y le declare la guerra a su propio pueblo. La iniciativa recibió 10 votos a favor, 9 en contra, por lo que ya puede ser discutido en el pleno de la instancia, donde necesita 103 votos para quedar en el borrador de la nueva Constitución. El Ministerio de Salud informó 2.711 casos nuevos de coronavirus y 109 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 5,65%, luego de que se informara el resultado de más de 43.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 330 a nivel nacional. Estados Unidos anunció hoy que va a buscar la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a la luz de las crecientes pruebas de que sus Fuerzas Armadas están cometiendo crímenes de guerra en Ucrania. Para lograr esta medida se necesita que 2/3 de la Asamblea General de la ONU voten a favor de esta sanción, que ya ha sido reprochada por la comunidad internacional a nivel transversal. Javier Castrilli, el jefe de los árbitros de la NFP, anunció hoy la desvinculación de 11 referees del fútbol nacional en medio de las manifestaciones del gremio que pide la salida de Castrilli. Desde la NFP comentaron a varios medios nacionales que los árbitros salieron producto de un proceso de reestructuración de la comisión que busca cimentar las nuevas bases del arbitraje, dando tiraje a la chimenea.
Gracias, Kiki. Nos vemos.
Gracias a ustedes.
1:07, bueno, lo comentábamos, el presidente Gabriel Boric se encuentra en Argentina en su viaje de Estado al país trasandino. Él llegó ayer, domingo, y hoy día comenzó ya todo el itinerario. De hecho, ya se juntó con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en la Casa Rosada. Tuvieron un encuentro a puertas cerradas, pero después de ese encuentro salieron para contestar preguntas de la prensa. Y, por supuesto, uno de los temas que salió en esta conferencia de prensa fue el término utilizado por la ministra del Interior, Isquia Sitges, para referirse a la macrozona sur, el Gualmapu. Bueno, La secretaria de Estado durante, recordemos, su frustrado viaje a la Araucanía y en ocasiones posteriores empleó aquel término para referirse a la macrozona sur, por el que los pueblos originarios evocan es una región ancestral y que incluye tierras que actualmente pertenecen, de hecho, a Argentina, al país vecino. Y si bien su utilización molestó a figuras políticas chilenas de la oposición, también causó reacciones en las autoridades argentinas, como el exministro de Seguridad de Chubut, Federico Mazzoni. Y ahí, claro, él decía, le exigimos al gobierno que sean que se pongan en la postura, que sean férreos en el posicionamiento y les aclaren a los chilenos que no existe ningún Gualmapu. Eso fue lo que dijo una ex autoridad argentina. Y cómo no, la controversia finalmente llegó hasta la Casa Rosada y hoy, tras realizar este acto de firmas de memorándum de entendimiento entre ambas naciones en el marco de la visita de Estado, tanto Boric como Fernández fueron consultados al respecto. Primero habló Fernández, dijo, eso quedó absolutamente aclarado, inmediatamente el gobierno chileno y el presidente particularmente se ocupó de explicarme el alcance de esas palabras, que para nosotros no generaron absolutamente ninguna inquietud, es lo que precisó el mandatario trasandino. Y en su turno, esto fue lo que dijo el presidente Gabriel Boric.
Voy a ir un poquito más allá. El Comité Gualmapu, la respuesta institucional del presidente Piñera ante la crisis en el sur. Martes 8 de septiembre de 2020. Esto no es un tema que estamos inventando nosotros. No es un tema que haya inventado el presidente Piñera. No es un tema que tenga que ver con la soberanía territorial argentina. Es un tema y en el cual nosotros tenemos que hacernos cargo entre un conflicto y el cual nos corresponde a nosotros entre el Estado chileno y el pueblo nación mapuche. Y eso no lo vamos a desconocer. Nosotros hemos decidido un camino que es el camino del diálogo. Pero lo referente a lo que se ha tratado de levantar una polémica, me quedo con las declaraciones del presidente Alberto Fernández acá. Ninguno de nosotros ha puesto en cuestión la soberanía territorial de nuestros respectivos países y no tenemos temas pendientes a ese respecto.
Bueno, de alguna forma, ahí ambos mandatarios, tanto Alberto Fernández de Argentina como el presidente Gabriel Boric, tratan de dar vuelta a la página respecto de esta polémica de usar el concepto Gualmapu. Decía, ninguno de nosotros ha puesto en cuestión la soberanía territorial de nuestros países. Claro, ese no fue el único tema de los que hablaron. Hubo otros también, pero de alguna forma, en esta reunión esperan dar una señal de complicidad y recuperar la voz de América Latina en los foros mundiales, es lo que dijeron los mandatarios en esta conferencia de prensa.
1:10 p.m. Vamos a la política. Política chilena y los conflictos, aunque quieran decir que no hay, pero hay, que se viven en la oposición, específicamente en Chile Vamos, porque todavía se habla de Chile Vamos, no ha habido ningún cambio conceptual con respecto a los partidos que lo componen, pero podría haber principalmente el 1 de mayo, día en que, falta todavía, no estamos adelantando, pero día en que Renovación Nacional va a realizar su Consejo General para varios temas, entre ellos decidir si van a dejar Chile Vamos o no. Esto tras los desacuerdos políticos del último periodo, para que recordar el chilenismo, la tendalada que quedó con la nombramiento o votación para elegir al presidente del Senado, el senador Elizalde, donde ayer el minuto corría Manuel José Sandón, luego Francisco Chaguán, los votos de la UDI y Evópolis para lo que fue Elizalde, el enojo público y con más fuerza privado que hubo de Renovación Nacional al respecto, y las orientaciones ya dejando de ser oficialismo y pasando a ser oposición. El 1 de mayo entonces va a hacer este Consejo General, donde además las bases del partido van a plantar sus inquietudes. Chile Vamos es como una estrella que se ve en el cielo pero que ya no existe, apuntaba en una entrevista a Radio Bio Bio el presidente del partido, Francisco Chaguán, quien señaló que adicionalmente para ese Consejo General están planeando cómo darle un nuevo aire a su partido y ponerlo a tono con los nuevos tiempos. Ahora, si RN decide vincularse a la coalición, fuentes según una nota de BioBio del sector aseguran que la UDI podría acercarse fuertemente al Partido Republicano, así que no sería solamente estamos haciendo política ficción, porque todavía no se concreta nada. Esto a partir de lo que hace el Consejo General de Renovación Nacional. Se habla entonces de este estado de reflexión, que es permanente, que se sigue en conversaciones y que va a tener un cúlmine, digamos, con la definición que tenga el Consejo General. Esto rayando en varios puntos. Primero, en la situación de las bancadas y de los representantes en el Parlamento. También lo que es la Convención Constitucional y la mirada que tengan los partidos de la coalición Chile Vamos, si es que sigue llamándose así, a partir de estos puntos o estos hitos para miras de lo que va a ser el plebiscito de salida, el plebiscito ratificatorio. Así que son definiciones bien interesantes, bien importantes, donde también hay que decir, RN se ha hablado de las distintas almas de Renovación Nacional, así que eso también podría de alguna manera generar una visión sobre si abandonar o no la coalición del oficialismo, donde está, recordemos, Renovación Nacional, la UDI, el PRI, Evópoli.
Todavía.
Todavía, porque Republicano no está en Chile Vamos. No. Y está totalmente fuera de Chile Vamos. Algunos han tratado de coquetear con los parlamentarios del partido de la gente.
Sí, partido de la gente.
Ah, ya, sí. Pero no.
Ha pasado mucho.
Ahí se está como reconfigurando, porque claro, muchas veces hablamos de las dos coaliciones del oficialismo, lo que son las dos almas del oficialismo hay hoy. Hay varias almas también en la oposición. Y se están reformulando también después de elecciones que, según la mirada que se le ponga, y qué elección fue para la derecha en Chile, no fueron en el total, en el completo, digamos, no tuvo buenas noticias para nada.
1:13 Les cuento que en la reunión de comité de parlamentarios de esta mañana, los senadores determinaron que el proyecto de amnistía que está impulsando hace rato el gobierno no será tramitado esta semana. Es decir, sigue pateándose este tema, que ya es un dolor de cabeza para Palacio, quedando fuera de la tabla a pesar de que aún está vigente la suma urgencia impuesta por el gobierno y que los obliga a discutirlo en estos días. La razón de la decisión de los jefes de comité del Senado se basa que luego de dialogar con el Ejecutivo, desde la Secretaría General de la Presidencia se les comunicó que se va a renovar la urgencia, oficio que sería ingresado esta tarde a la corporación. Senadores que han participado de las conversaciones con el ministro Giorgio Jackson, que es de la SECPRES, dijeron que no están los 26 votos todavía. Recordemos que el propio Giorgio Jackson reconoció hace unas semanas que el proyecto no tenía problemas con atrasarlo, si es que no están los votos y hay que trabajar en estos días en eso. Por lo tanto, todavía no están los votos que necesita el proyecto para esta libertad, los denominados presos de la revuelta, por lo que tienen que tener más tiempo para buscar los apoyos. La suburgencia, que daba 15 días para la votación en sala, había sido anunciada por el gobierno el 21 de marzo y, claro, vence esta semana. Pero la decisión se generó por la inquietud de varios parlamentarios oficialistas que cuestionaron al SECPRES por no hacer pega prelegislativa del principio, que fueron, recordemos, la primera semana hubo hartas críticas bien duras a Giorgio Jackson porque precisamente no se juntaba lo necesario, decían los senadores, a conversar, incluso te acuerdas críticas
de
los senadores socialistas, claro, de gente del PS, gente que, claro, que es bien oficialista al gobierno, pero que estaba molesta por la forma en la que el ministro se estaba haciendo este trabajo. Por lo tanto, se decidió retrasarlo y de esta forma se vuelve a atrasar una semana más.
1:15 vamos a la Araucanía, siguen pasando varias cosas, bueno, hace mucho tiempo ya, pero durante el último fin de semana se ha intensificado pedidos de autoridades que piden que vuelva al estado de excepción a propósito de los hechos que ocurrieron el fin de semana muy graves, y hoy día el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a un comunicado que emitió la coordinadora Arauco Malleco, en el cual rechaza el diálogo con el gobierno para abordar el conflicto mapuche. En detalle, este documento señala que reafirman el camino político militar, tal como lo hicieron en su momento otros de las comunidades, el cual no se centra en obtener migajas burocráticas del enemigo, sino sentar las bases de nuestra propuesta de liberación nacional mapuche, lo que dice este comunicado de la CAM. Al respecto, lo que explicaba el subsecretario Monsalve es que lamenta que de manera tan prematura se rechace el diálogo y también ha expresado una voluntad sincera de dialogar con quienes quieran alcanzar la paz, la tranquilidad y quieran avanzar en poder reconocer una deuda histórica que tiene el Estado con el pueblo mapuche. Y en la misma línea, debido al rechazo de entablar conversaciones por parte de algunas organizaciones mapuches, lo que decía el subsecretario es que uno no puede obligar a dialogar a todos y cada organización el pueblo mapuche tendrá que ir tomando sus propias decisiones, pero sin estas discusiones no va a ser posible tampoco dialogar. Sin duda hay actores en esta reunión que no son mapuches y que también tienen demandas. El diálogo tiene que hacerse cargo del debate significativo y no podemos obligar a dialogar. Eso es lo que decía el subsecretario del Interior. Y hay noticias que vienen, de hecho, desde la Araucanía a esta hora de la tarde, que da cuenta que integrantes de comunidades mapuches se tomaron durante esta mañana un predio de la en la comuna de Curacautina, ya en la región de la Araucanía, en rechazo a lo que aseguran son excesivos derechos del uso de agua por parte de la familia del constituyente Fuad Chaín. Son, bueno, parte de las informaciones que vienen desde la Araucanía, una zona que ha estado muy presente en las conversaciones y que también ha estado muy presente en la conversación que tuvo el presidente Gabriel Boric, sí, en esta gira argentina.
Hasta esto, ayer en la mañana hubo reunión extraordinaria con las policías.
También.
Con la PDI, con el general director de Carabinero, el subsecretario Monsalve, varios que estuvieron ahí viendo lo que había sucedido en Contulmo. 16 casas, es el último dato que yo tenía de quemada y en una situación que desgraciadamente se ha estado repitiendo hace ya un largo tiempo y que no puede ser aguantada, digamos, pues sí. No corresponde, estoy siendo quizá un poquito suave. Blando, suave con el tema, ¿no? Hay que ver qué pasa, y esto sigue ahí en discusión y conversación.
Una con 18. ¿Qué pasó? Nada.
No tengo nada. ¿Nos vamos?
Vamos a la pausa.
Ah, se quería. No, pero si nos falta todavía.
No, pero vamos a la pregunta del día.
Sí, y los resultados, ¿no?
En la encuesta.
Me parece.
Exactamente. Les decíamos que según las encuestas CADEM y Feedback disminuyó el porcentaje de apoyo a la opción apruebo del plebiscito de salida. ¿Cómo votarías tú? El 66,2 dijo que rechazo votaría en el próximo plebiscito, mientras que el 20,6 apruebo, el 11,8 quiero leer primero el borrador y el 1,5 lo está evaluando.
Oye, a propósito.
Hicimos bien amplias las posibilidades, porque todavía no hay borrador. O sea, hay normas que ya están.
Se está elaborando el borrador.
Se está elaborando, están yendo ya lo que es la comisión de armonización. Hay un grupo, eso sí, que pide que la comisión de armonización pueda meterse en el contenido, porque actualmente por el reglamento y la normativa de la convención, la comisión de armonización no puede cambiar el contenido de lo articulado. Lo que tiene que hacer es que sea coincidente uno con otro, que tenga un relato constitucional, digamos, que efectivamente pueda resultar. Pero ahí hay una campaña de un grupo y hay miradas de todo tipo al respecto.
Bueno, yo les quería comentar un poquito los números de esta encuesta CADEM, de la cual nos tomamos para hacer la pregunta del día, y que claro, revela que la opción rechazo en el plebiscito de salida por una nueva constitución registró un alza de 10 puntos porcentuales, llegando al 46%, imponiéndose por primera vez al apruebo, que tuvo una caída de 6 puntos, alcanzando un 40%, y en el mismo contexto, la confianza en la convención constitucional bajó al 44%, evidenciando una caída de 7 puntos, mientras que la desconfianza en el organismo aumentó a 55%, lo que constituye su nivel más alto desde noviembre del año pasado. Y en torno a los temas que se discuten en este órgano, lo que destaca CADEM es que el 50% prefiere que exista una Cámara de Diputados y un Senado, un 72% considera que la sociedad es multicultural y no plurinacional, y el 73% se manifestó a favor de la libertad de elección en pensamiento a través del sistema mixto, y un 75% prefiere que las cotizaciones sigan siendo ahorro de los trabajadores. Son parte de las preguntas de lo que se va viendo. Claro, lo mencionábamos anteriormente, se sigue trabajando en el borrador, pero es parte de la percepción que tiene y que revela el día de hoy encuesta CADEM con esto, que da cuenta que la intención de voto de rechazo en el plebiscito de salida sube 10 puntos y por primera vez supera la prueba.
Yo les cuento que en Credicorp Capital buscan ampliar tus horizontes. Invierta internacionalmente desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Con RIM, el agua caliente suena así. Qué rico es sentir la calidez del agua caliente en tu hogar con calefón, termos y calentadores de piscina Crosswind. Ingresa a rimchile.cl. RIM, vivir mejor.
Nos vamos, viene Cartas Notables, luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que esté muy bien y nos reencontramos mañana.